estamos casi obligados por la realidad a ligar la locura con el dolor. Se sufre mucho, eso es un hecho, y no hay romanticismo que pueda limpiar el dolor del alma o curarlo. No, cuando a un alguien en el peor de los espacios, en el peor escenario, en el medio del dolor, logra hablar desde la alegría, transmitir la alegría, eso es como un acto mágico, un acto profundísimo de salud mental. Es decir, alguien que en el sufrimiento pueda transmitir alegría está sano por los cuatro costados. No es un loco que no siente las cosas, las siente tanto que las trasciende.
Derecho al delirio, con Stephanie Vicens y Daniel Sanz.
Buenas tardes, Pau. ¿Cómo estás?
Bien. Qué bueno. ¿Cómo estás?
Bien. También.
Está bueno.
Está bueno. Sobre todo porque vamos a hacer un breve comentario a lo que la escuchantada va a poder acceder ahora y luego quedará en la página de la radio de este próximo capítulo que. En verdad es el próximo capítulo está en todo resonando con nuestro próximo encuentro del sábado 26 de agosto aquí en la FADEX a propósito de la escritura como reparo de la salud mental y este capítulo en particular su hechura tiene mucho de reparo de la salud mental colectiva. Yo lo siento así. Uh-huh. Y lo siento así porque la obra, como escucharán ustedes en breve, está hecha, además de las técnicas y los dispositivos que estaremos hablando el sábado y que vos, Pao, vas a presentar también uh-huh. con la calidez que ya conocemos y agradecemos. La obra está festoneada, está enmarcada, me gusta más, en algo de lo que me gustaría hacer síntesis, que es la amistad. Mm. Hay tres tipos de amistad que me gusta diferenciar, y no por esto de que trabajamos mejor en el ámbito de lo amable y de lo amistoso, sino para distinguir. Hablamos de amistad íntima, como aquella decía mi maestro Ulloa, que navega en el mismo bote y que muchas veces está ligada a los primeros años, esas amistades familiares, esas amistades que vienen del jardín de infantes, de la niñez, y que si perduran están muy cercanas a la hermandad, a lo familiar. Después hay otro tipo de amistad que ocurre un poco después en la evolución y la necesita, que es la amistad que nace en la adolescencia y en la preadolescencia, y ahí le decimos la amistad propiamente dicha, porque también está, muchas veces puede perdurar, y tanto la amistad íntima como la propiamente dicha navegan en el mismo bote la primera y en el mismo río la segunda, porque tienen algo que las une, que es lo que nos iguala, lo que es similar. Si fuéramos nosotras amigas íntimas o amigas de la adolescencia, tendríamos como común unidad lo que nos iguala, lo que nos parecemos. Pero después, y esto a propósito del capítulo que escucharán, de cómo fue hecho, quiero decir, están las amistades que mi maestro Ulloa decía extranjeras, pero yo en este caso voy a adaptar y decir que son amistades internacionales. A propósito de presentar la voz de Patricio Seguel, que le puso a este capítulo, y él es amigo mío internacional, voy a decir, no solamente porque viene de la República del otro lado de la cordillera, sino porque él también viene de una nación la que nos preexistió antes que llegaran los barcos, y esta amistad, estas amistades internacionales, no son como ni como las íntimas ni como las propiamente dichas, son amistades que surgen disfrutando de la diferencia. En las amistades que aparecen más tardíamente en la vida, no es en lo que nos parecemos, es en lo que nos diferenciamos, y es cuando podemos apreciar, aprender y enriquecernos de aquello que es distinto a nosotros. Hay gente que crece y nunca las tiene. Por eso yo agradezco acá el trabajo de este amigo y actor internacional, Patricio Seguel, y también aprovecho una vez más a subrayar el trabajo de Marcelo Pellejero en esta obra que viene enmarcada por la amistad. Todas ustedes pueden escuchar esta tarde. Muchas gracias.
Después del juicio, Corcho fue internado en un psiquiátrico privado de la capital. Curulebu es la ciudad administrativa a orillas del río del mismo nombre, en la boca del río. Decidí que iría hasta allí haciendo dedo para conocer el mar y para visitar a Corcho. Partí con el dinero que había sacado del cajón secreto del altar de Ángel, 350.000 pesos, y con las fotos que rescaté de mi hermana. En el viaje confirmé, una vez más, que mi silencio animaba a las personas a hablar largamente y en confianza, y que no les llamaba la atención que tomara notas, ya que usaba mi cuaderno verde para responder. Así fue como escuché la historia de los santos cuando estábamos viajando hacia Choel.
Armar un porro mientras manejaba era uno de mis talentos secretos, hace 4 años. Incluso espolvorear una capa de merca encima de lo que se dice un nevado.
Arrancó a contar Macedonio López a poco de que me subiera su camioneta en la entrada de La Conquista.
Lo prendí y con mi anteúltima seca, luego de exhalar el humo, terminé con la petaca de gin, la última que tomé.
Se restriega la nariz y en un tono más bajo agrega:
hasta ahora. Llegando acá, justamente en Ayo, la estación de hidrofactura era una plataforma interestelar entre las chacras. Tras el biombo verde de Álamos se levantaban 2 torres, en aquellos años, de más de 50 metros a ambos lados de esta ruta. Contra el cielo, las estructuras de metal estaban iluminadas con reflectores blancos. Bajé la ventanilla y el ruido del acero girando era tan afilado como su labor. Su labor era perforar 3.000 metros bajo la tierra para inyectar 35 millones de litros de agua mezclados con centenares de químicos. Un poco más allá, la chimenea de venteo, tan alta como las torres, lanzaban llamaradas rojas y naranjas que terminaban en trenzas de humo negro. En el aire de la primavera sobresalían los aromas dulces de acetonas y benceno. La manzana de las chacras cercanas, decían los lugareños, eran como estrellas en la noche, fosforescentes.
Dice Macedonio mientras maneja una Renault Duster, la misma marca del día que cambió su vida.
Podría haberlo previsto. A esta región se la llama Comahue, que en Mapudungún significa lugar de riqueza, y también lugar donde el agua hizo daño.
Macedonio señala con un dedo el lugar preciso del accidente.
Segundo después, pero en dirección a Neuquén y a 140 kilómetros por hora, entré en esta, que la llaman la curva de la muerte. Y fue lo que no pude prever.
López me contó que aquella vez, con una profunda seca, aceleró para pasar a un Peugeot azul metálico en el comienzo de esta curva. El conductor, cuando quedó a su derecha, reaccionó acelerando a su vez para que volviera al carril. Obligaba a Macedonio a desacelerar y a alinearse detrás.
No lo pensé. Pisé a fondo, zumbaba en el aire.
Dice, mientras maneja a menos de 100 kilómetros por hora y en sentido contrario al de su recuerdo.
Un camión con acoplado apareció de frente en el punto más externo de la curva, a menos de 300 metros, y yo, una vez más, a contramano.
Suelta su mano derecha del volante con un movimiento rápido. Con el pulgar y el índice se aprieta la nariz, afinándola luego como si quisiera estirarla. Un tic que noté hacía cada pocos minutos.
La cocaína mezclada con la marihuana me ponía en un viaje en donde todo era lento y veloz al mismo tiempo. Las lenguas de fuego en el cielo, las torres iluminadas, el túnel de Álamo. El coche cobalto acelerando y emparejando a mi diestra me dejaba en un instante fijo, vertiginoso y quieto. Hay momentos en donde una escena fortuita pulsa toda la frustración acumulada. Todo el odio y el miedo se transforma en un coraje fisiológico, una carcajada desaprensiva con que enfrentar a la muerte.
Se ríe. Noté que el viento del oeste acuna nuestro vehículo y Macedonio baja aún más la velocidad.
Lorenzo, dijiste, ¿no? Es asombrosa, Lorenzo, la precisión con que la memoria fija algunos fotogramas del trauma. Durante meses, en los sueños se repitieron escenas hiperrealistas. Estoy volando por encima de mi Renault Duster, que a su vez da vueltas. El parabrisas estalla y un chorro de sangre, de mi sangre, a la izquierda y a la altura del rostro, va expandiéndose en el aire como bajo el agua, flotando entre fragmentos de vidrio la cara, muy cerca de los santos Gómez que me auxilia. Y yo diciéndole en un resuello, antes de desmayarme, ayúdame, no me dejes, o dame agua.
Se acomoda en el asiento y con un movimiento preciso controla el agarre de su cinturón.
Por no llevar puesto el cinturón de seguridad, salvé la vida. La destrucción de la Duster fue total. No recuerdo cómo evité el choque frontal contra el camión. Cuando toqué banquina salí despedido y caí en una acequia con la pierna izquierda, ambos brazos y la mandíbula quebrada. Por la triple fractura de maxilar debí permanecer 60 días con las encías cosidas. Yo también sé lo que es estar callado.
Me dice sin sacar los ojos del camino. Luego hay un largo silencio en donde miro el perfil del conductor, trémulo y nimbeado, en un fondo de frasneros en flor que pasan por su ventanilla, agrega.
Durante todos esos días lo escuché a de los santos Gómez, incluidos los domingos.
¿Sabés que en verdad vos me rescataste, Che Macedón? No se confunda. Yo esa tarde iba al almacén de oro a comprar una de zinc. 3 años sin probar una gota. Y justo cuando iba a volver, vos te venías a estropear en un sacón delante del mío. No es lo que había pensado, Che Macedón. Vos sabés cómo es. Era el cuerpo el que me lo pedía. Y te apareciste como un topo después del reventón, vos.
Se le humedecen los ojos a Macedonio mientras evoca de los santos Gómez.
Cada día, a la hora de la visita, llegaba en silencio y acomodaba la silla al lado de mi cama. La gorra gris, gastada, impecable, entre las manos sarmentosas. Las enfermeras parecían no verlo, y él se quedaba en silencio si había alguien cerca. Luego me decía...
Cuando te levanté la cabeza del barro, el olor que tenía me hizo reír, che. Y que se tomó todo lo que me iba a chupar. Y me quedé hasta que te trajeron al hospital. Ahí los dos, el acecho. Primero el mo, después el león, y al final el chancho. Al principio de la carrera todo era alegría, por eso en la etapa del mono. Después seguí tomando y sos como el león. Ni me acuerdo por qué peleaba, pero era bravo. Al final creí que lo podía controlar y me aguantaba. No tomaba 3, 4 días. Yo aguantaba. Después chupaba por todo lo que me había tomado. Ahí estuvimos. En el barro, los dos chanchos, en el chiquero, hasta que llegó la ambulancia.
Como leía sucesos policiales de números atrasados del semanario La Comuna de Contralmirante Garrico.
En Cervantes, un jabuelero de 62 años se arrojó bajo el tren en movimiento. Usaron un paño para recoger sus intestinos. Un capataz de la empresa Cetone se mató de un disparo en el balneario municipal. Para no alejarse flotando en caso de caer al río, se había amarrado con una cuerda. Hubo una explosión de gas en casa del comisario de Fernández Oro. El comisario resultó con heridas leves. A su suegra se le prendió fuego a la cabellera.
Sospeché que esas noticias las inventaba. Tiempo después,
Las encontré en un libro de Felix Fenneon en la biblioteca del hospital. Había visitas en que se quedaba callado. Otras veces me contaba de su infancia. Usaba algunas palabras en guaraní. Desde la silla, el cuerpo flaco, fibroso, en calma, parecía otear mi recuperación.
Aguantá, amigo. No se tenga lástima, que la tristeza como la alegría, cuando son fuertes, invitan al chavo. Este no es el peor lugar en que terminamos los borrachitos. El hospital, la cárcel, el cementerio. Solo tiene que dejar de chuparse, Macedonio. Mantenernos sobrio no es solo no empinar el codo. La sobriedad empieza antes. El calmar la cabeza, los actos, las palabras. Ocuparse en eso. Los dos volvimos a nacer el otro día, chamigo. Y eso es suerte. Vos quedaste con el hocico cocido. Y yo, que se me olvide volver a chupar.
Hubo un momento en que me quedé dormido. Al despertar estábamos llegando a Choel, donde quería visitar la casa en que nació mi escritor favorito, y antes de despedirnos, Macedonio concluyó la historia.
El primero de noviembre, día de su santo, fue la última vez que lo vi. Al salir de la internación lo busqué en las reuniones del grupo institucional de alcoholismo y de alcohólicos anónimos, desde Cipolletti a Regina. En uno de los grupos me dijeron que se había unido a una comparsa de esquiadores en la línea sur. Según otro, había vuelto a Paraguay. Hoy cumplo 4 años sin tomar. Gómez es mi padrino de recuperación. Y querría que, en caso de volverlo a ver, me encontrara en condiciones. Esta, de darle las gracias.
Cuando me despedí de Macedonio López, en la radio de su camioneta sonaban Los Rodríguez con La Copa Rota. Tengo compilados 40 tangos sobre el alcohol. Entré al pueblo repasando la versión de José Feliciano. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota. El veneno de su amor.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.
Escuchábamos a José Feliciano con La Copa Rota.
El hilo invisible, un encuentro de sonidos y voces a la tarde.
El hilo invisible en la tarde por Antena Libre.